Bueno, mis queridos hermanos, primero que todo quiero darle la bienvenida a la iglesia. Estamos hoy el día sábado, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Y hoy tenemos una información verdaderamente fabulosa. Vamos a edificar pues para llegar a ese momento, porque la palabra de Dios pues aborda temas significativos y que se pueden aplicar pues a todos los momentos de la historia, porque los conceptos bíblicos y de donde emana la información es una fuente perenne. Okay. Eterna, no cambia, la palabra de Dios no cambia. Entonces sus principios son fabulosos, los podemos utilizar, y el uso de esos principios, pues nosotros lo conocemos como la sabiduría. Es sabiduría aplicar la palabra de Dios. Entonces, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual, y después de eso le damos inicio a esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer pues toda esta información crítica para nuestra vida, Señor. Te pedimos que toda esta información sea en nosotros para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.
Bien, estamos haciendo el estudio de Deuteronomio. Este es el incremento número 164. Y estamos en Deuteronomio 12, vamos a abordar los capítulos 5 a 14 y quizás un poquito más. Pero como les dije anteriormente, pues quiero iniciar esto con esta información adicional que es tan interesante que tenemos en la palabra de Dios. A nosotros nos ayuda enormemente a vivir nuestra vida cotidiana. Entonces, primero que todo, les recuerdo que las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente. Nos dicen, no se adapten a ese mundo. En realidad la palabra mundo aquí no es aion, sino no es cosmos, sino es aion, que habla de las edades, de la dispensación del tiempo en el cual vivimos y de los pensamientos que emanan de este tiempo. Porque cada cambia, pues Satanás utiliza su organización para cambiar ese. Satanás tiene una característica muy interesante, que es como un camaleón. Cambia de colores, cambia las definiciones, les cambia los nombres a las cosas para volver a restablecer, porque como no son verdad, las tienen que presentar de maneras diferentes, con nombres diferentes, para que las personas que ya lo conocían, pues ahora tienen esa definición formada en su cabeza, pero ahora viene otra definición, viene otra palabra, y con eso engatusa, engaña a las personas y los mantiene pues en el limbo. Pero no es así con la palabra de Dios vive y permanece para siempre. El asunto es que la palabra de Dios misma nos dice a nosotros que no se adapten a este mundo, a este sistema, a lo que está ocurriendo en este momento. Más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y ese es nuestro fin. Hacia allá, nosotros en esta iglesia estamos dedicados a conocer la mente de Cristo, la palabra de Dios. El Mesías de Israel es el que tiene toda la información, no solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros el día de hoy. Entonces, veamos lo que dice Deuteronomio 12, del 1 al 4. Estos son los estatutos y los decretos que observarán cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que la posean todos los días que vivan sobre su suelo. Destruirán completamente todos los lugares en donde las naciones que desposeerán sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán a fuego sus imágenes de acera. Derribarán las imágenes talladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar. No procederán, o sea, así con Dios al Señor. Lo que está diciendo es, no adorarán al Señor su Dios con estas cosas, en estos lugares, con estas cosas que ellos han puesto. Y después, como Moisés continúa en el versículo 5 y dice lo siguiente, en Deuteronomio 5 dice, sino que buscarán al Señor en el lugar en el que vuestro Señor, vuestro Dios, escoja de todas las tribus. Primero que todo, habla de una tribu específica, y aquí está hablando de, él va a escoger una tribu de todas las tribus, que es la tribu de Judá, porque el Mesías tiene que venir de Judá, tiene que venir de la familia de David, y eso es muy importante porque ese es uno de los puntos en los cuales el pueblo de Israel tiene que fijarse antes de hablar de un Mesías. Y yo les he dicho que hoy en día, miren, el pueblo judío han aparecido cientos de Mesías, ¿verdad? En Nueva York había un Mesías, pero nadie puede saber de qué familia viene en estos momentos. Y ese es un punto crítico de la palabra de Dios, en el cual el judío tiene que darse cuenta que tiene que venir de la familia de David. Y hoy en día, después de la diáspora, de Israel, después de la devastación que hace Tito con su ejército, pues no sabe nadie de qué, a qué familia pertenece, a qué familia judía pertenece, nadie lo sabe. Solamente sabe que es judío, pero no sabe exactamente a qué tribu pertenece. Entonces no puedes con definición, con verdad absoluta, decir este es el Mesías, porque tienes que tener esa evidencia, y esa evidencia tiene que ser, por lo menos con dos testigos, y no existe tal cosa. Pero sí lo tenemos en la Biblia, y por eso pone este marcador entonces. Y ahí traerán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, su contribución de sus manos, sus ofrendas volitivas, sus ofrendas voluntarias. Vemos aquí que esto es una imagen de lo que va a ser en el transcurso del reino milenario, el reino milenario. Y en el reino milenario, ¿va a haber impuestos o no va a haber impuestos? Sí, van a haber impuestos. El 10% son los impuestos, pero no hay impuestos sobre lo que tú te ganas, porque en el reino milenario las personas van a pagar impuestos, pero es el 10% nada más, solamente de su obra, de su trabajo. Pero no van a tener impuestos sobre la propiedad privada, ni van a haber impuestos sobre lo que compras. ¿Me explico? Como el tax que tú pagas aquí, que compras algo y tienes que pagar el 8%, 8.25% de impuestos. O si vas a un hotel, tienes que pagar el 12%. O sea, todo eso adicionado. La gasolina en los Estados Unidos valiera 24 centavos en este momento, pero le ponen tantos impuestos que pagas por 3 pico, 2.50 el galón, algo así, por los impuestos que le agregan. O sea que nosotros pagamos un promedio de 57 a 80 impuestos adicionales a todas las cosas que recibimos, además del impuesto sobre nuestro trabajo. O sea que es algo increíble. No va a ser así. 10% para todo el mundo parejo. Interesante, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, pero van a haber ofrendas voluntarias y el primogénito de sus vacas y de sus ovejas, porque el sistema levítico va a existir. Y ustedes saben que los levitas no tenían una porción de tierra, ¿okay? No la tenían, simplemente que ellos vivían de lo que el pueblo producía, porque ellos eran los que dirigían al pueblo en las cosas espirituales. O sea que ellos daban de su parte natural, que era bendecida por Dios y seguían la palabra de Dios, y ellos contribuían, pues, con la manutención de los levitas, con los impuestos y las ofrendas volitivas. Entonces, ahí también ustedes y sus familias comerán en la presencia del Señor vuestro Dios y se alegrarán en todas sus empresas en las cuales el Señor su Dios les ha bendecido. Eso vamos a tocarlo en breve, pero que también quiero darles a Deuteronomio 12, del 8 al 11. Y dice, de ninguna manera harán lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece en sus propios ojos, porque todavía no han llegado al lugar de reposo y a la heredad que el Señor vuestro Dios les da. Cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor vuestro Dios les dará en heredad, Él les dará descanso de todos sus enemigos alrededor de ustedes para que habiten seguros. Quiero que sepan una cosa y se den cuenta de lo que dice aquí. Cuando habla de heredad, habla de parcelas de tierra. Cuando Él habla de nuestra herencia en el futuro, habla de parcelas de tierra, señoras y señores. O sea, son grandes áreas territoriales que van a tener los vencedores. Muy interesante, porque las personas no entienden esto, pero a eso se dirige. Entonces, dice en el versículo 11, entonces sucederá que el lugar que el Señor, su Dios, escoja para morada de su nombre, ahí traerán todo lo que yo les mando, sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, las ofrendas alzadas de sus manos y todo lo más selecto de sus ofrendas volitivas que han prometido al Señor. ¿Se dan cuenta? Fíjense lo que Él nos está diciendo aquí, que eso de esa manera es que va a suceder. ¿Por qué era para ellos tan fácil obedecer esto? Porque ¿quién les daba la tierra? Dios. Dios es mío, aquí tienes tierra para que vivas. Tienes que trabajar porque, debido al pecado original de Adán, el hombre tiene que trabajar para ganar su sustancia, pero vas a vivir bien, vas a vivir sin enemigos, vas a tener cantidades, vas a tener prosperidad absoluta, pero no te puedes olvidar de tu Dios que te lo dio. Y el sistema que Dios ha establecido, levítico, para que a su pueblo le enseñe la palabra de Dios. Ahora, nosotros sabemos que en el tiempo del milenio no va a haber necesidad de quien les enseñe al pueblo de Israel, porque todos lo tendrán en su corazón la palabra de Dios. O sea, van a ser programados de fábrica. Interesante también eso, ¿verdad? Muy interesante. Todo eso es muy interesante. Nosotros tenemos que mantenerlo en mente. Ahora, vamos a ver el asunto de la unidad de Israel en la adoración a Jehová. Ese fue el tema que iniciamos la semana pasada al culminar la clase anterior, pues la última clase. Entonces, para revisar, vamos a ver la eliminación del pluralismo. Cuando hablamos de pluralismo, estamos hablando de estas religiones que es como el panteísmo, que aceptan todo tipo de religiones y todo tipo de cosas, porque según lo que ellos entendían, en el paganismo, que era lo que habían traído estos pueblos que existían ahí, aceptaban a todo tipo de dioses. Todo lo que se adaptara pues a lo que ellos pensaban, lo utilizaban ellos como dios. Entonces, en la teocracia del Antiguo Testamento, y estamos hablando de todo ese periodo que data del año 1400 antes de Cristo hasta la caída del reino en el año 600 antes de Cristo, o sea, casi 8 siglos de historia, existe este fenómeno del reino teocrático. Es, miren, esta es la única vez en la historia humana que ha existido el reino teocrático. Y, claro está, no logra mantenerse aquí, porque resulta que nosotros ya conocemos esto porque tenemos más información de lo que tenían en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la información del Nuevo Testamento y la información del Antiguo Testamento completa. Yo creo que para ellos era cosa que estaban aprendiendo, pero nosotros sabemos que hay un juicio de apelación y que el juicio de apelación tiene que permitir que Satanás presente su caso. Entonces, lo único que hace Dios es que presentar su embajada en la forma del pueblo de Dios, que era, y con eso él presenta lo que va a ocurrir y lo que va a hacer Dios cuando regrese a tomar las riendas en el reino milenario para culminar el juicio de apelación de Satanás. Porque todavía en esos 1000 años está presentándose el juicio de apelación de Satanás y está, la fiscalía está presentando su caso. ¿Y cuál es el caso? Que no importa qué tan buenas y qué tan perfectas sean las cosas en la faz de la tierra, el hombre por su libre albedrío escoge a quién va a servir, demostrándole a Satanás que a pesar de que él tenía todo lo que Dios le había dado, él escogió por su propia voluntad servirse a sí mismo, no servir a Dios. Entonces, de eso se trata. Entonces, previamente, pues en la historia humana y posteriormente, el mundo nunca ha visto algo como esto, el asunto del reino teocrático. Esto es un periodo especial de 8 siglos en los cuales tenemos un laboratorio observable de ilustraciones políticas e históricas que se asemejan a lo que va a ser el reino de Dios en el milenio. Ahora, esto nos permite ver el asunto histórico de cuando Dios gobernaba políticamente sobre una nación. Muy interesante entonces, porque ¿quién es el pueblo escogido en este laboratorio, si lo podemos decir de esa manera? Israel, las 12 tribus de Israel. Entonces, y es nuestro primer punto que tocamos. Y cuando estudiamos la historia de esa nación, pues nos hace recordar que la nación de Israel es la única nación en la historia que ha tenido contacto con Dios. La única nación en la historia que ha tenido contacto con Dios es la única nación que ha escuchado como nación la voz de Dios hablándole a ellos. Y es la única nación que ha tenido profetas que han recibido información directa de Dios. La única. Y claro está, ellos, la información por escrito, con puntos y comas, con datos históricos, con lugares geográficos, o sea, con todas las cosas que se necesitan para que la ley defina una cosa como certera o no certera. ¿Me explico? O sea, que evidencia contundente que aún se utiliza el día de hoy en lo que concierne pues a la ley, a la jurisprudencia. La ley de Dios era perfecta, es perfecta. La jurisprudencia en los Estados Unidos semeja un poco a lo que se presenta pues en los 10 mandamientos y la ley de Dios. Entonces, cuando estudiamos la historia de esa nación, nos hace recordar que la nación de Israel es la única nación en la historia que ha tenido ese contacto con Dios. Y en las palabras del Dr. Albright, del Departamento de Arqueología de Johns Hopkins University, que es una famosísima, se las pongo aquí, esto es lo que él dice. En la historia humana, Israel es el único país que ha tenido contacto con Dios. Los Estados Unidos no lo tiene, ningún país europeo lo tiene, ningún país asiático lo tiene, ningún país de Sudamérica lo tiene, ningún país lo ha tenido, ningún país en el Oriente Medio lo tiene, y ese fue un fenómeno absolutamente único en la historia, o sea que Jehová gobierna políticamente sobre esa nación. Eso es algo extraordinario. Ahora, no es porque el pueblo judío se lo merecía, porque nosotros hemos visto que eso no es así. El pueblo de Dios contiende con Dios, o sea que no se lo merecía, sino por la gracia de Dios y por los pactos incondicionados que hace con los hombres de Dios, que ha hecho con los hombres que aman a Dios, que es igual para nosotros, señoras y señores. Ustedes van a ver que si tú amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, Él te va a bendecir. Tú lo vas a ver. Lo vas a ver poco a poco a medida que vas creciendo, pero a medida que vas llegando más a viejo, te das cuenta de la mano poderosa de Dios y las bendiciones tan espectaculares que te ha dado en tu vida. ¿Por qué? Porque Él sigue bendiciéndote. Cuando llegas a viejo, las bendiciones son aún más grandes y vas a tener más capacidad para disfrutarlas como Él te las da. Son espectaculares. Eso para las personas que lo aman, pues, porque esa es la política divina. Entonces, las características sociales, económicas y religiosas son características estructurales del reino milenario de Dios en el futuro. O sea que estructuralmente aquí tenemos cómo Él plantea este asunto del gobierno. Este es el motivo por el cual entonces quiero tomarme el tiempo para enseñarles a ustedes estos detalles, debido a que estamos tratando de entender pues el futuro. El futuro, porque nosotros vamos a regresar con él, y como embajadores de él, nosotros sabemos que ese es nuestro, nosotros pertenecemos a ese país. Nosotros somos del reino de Dios. ¿Okay? Y claro está, tenemos instrucciones para llevar a cabo nuestra comisión como embajada. No, cada uno de nosotros una embajada, somos embajadores, pero queremos conocer cuál es la política divina, y aquí la tenemos para el gobierno que va a establecer el Señor. Entonces, aquí vemos que estos detalles son importantes, pues, cuando el reino de Dios se ha establecido con el regreso de Jesucristo, qué tipo de cosas vamos a ver y a qué se asemeja. O sea que, cuando veamos estos detalles, pues, que les estoy presentando en estos momentos en la historia, nosotros tenemos la tendencia de pensar que, debido a que fue un asunto de la historia antigua, y esto es lo que pasa con la mayor parte de los cristianos el día de hoy, que creen, y las personas que leen la Biblia, porque hay personas que no son cristianos que leen la Biblia, claro está que lo ven como un disparate completo, porque no lo pueden entender, porque hay ciertas cosas pues que no se pueden entender si no tienes el Espíritu. Entonces tienen la tendencia, que es un asunto histórico, un asunto antiguo, que esos principios ya no aplican. Y al día de hoy pensamos que los principios cambian con el calendario o algún tipo de cosa similar. Pero el asunto es que 2 y 2 son 4. Y 2 y 2 son 4 eran en el Antiguo Testamento, y 2 y 2 son 4 el día de hoy. O sea que eso no cambia. Dice, la matemática se mantiene mucho más la palabra de Dios, que es más fidedigna que la matemática, porque depende de a qué base matemática utilices para que 2 y 2 sean 4. Si utilizas otra base de matemática, 2 y 2 no son 4. Pero en la base que nosotros entendemos, así es. Entonces, aquí el asunto es que son revelaciones de lo que el reino de Dios va a ser, y que los 10 mandamientos implican algo extraordinario para la sociedad humana. Y por eso, pues, el punto número 3 que les di la semana pasada es que estos constituyen un asunto intrínseco de sabiduría para el día de hoy. Yo les he dicho una y otra vez que nosotros en la edad de la iglesia no nos guiamos por los 10 mandamientos, pero eso no significa que los 10 mandamientos han sido abrogados de ninguna manera. Siguen hablando de la política divina. Y si lo perfilamos desde el punto de vista gobierno, nos damos cuenta de que es una cosa extraordinaria, maravillosa. No hay nada que se le semeje con las 4 instituciones divinas, cómo Dios hace que un gobierno se lleve a cabo de una forma maravillosa, aún teniendo y siendo compuesto por personas que tienen la naturaleza pecaminosa, que hay que refrenarla, y la ley mosaica refrena al individuo que no es creyente y al creyente. Pero para nosotros, como creyentes, lo que nos refleja, restringe a nosotros el amor de Dios. Conociéndolo a Él, en amor nosotros decimos, esta cosa no lo sé, ¿por qué voy a hacer esto si esto no es lo que quiere mi Señor? Aunque lo hacemos de todas maneras, pero mientras más crece, más crece, ¿por qué voy a hacer eso? No me interesa hacer eso. Ahí está la guerra famosa que tiene el apóstol Pablo, que dice, lo que no quiero hacer eso hago, lo que quiero hacer no lo hago. ¿Okay? Porque aunque sea, ese es el non plus ultra de los apóstoles, pues. Y él te está diciendo que él también falla. Porque no hay uno solo bueno, no hay una sola persona que no tenga la naturaleza pecaminosa. Entonces, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, este se hizo todo a la voluntad de su Padre, el único que califica. Entonces, claro está que Él es excelso en todo. Recuerden pues que nosotros, si nosotros vamos a participar como ciudadanos cristianos en nuestro país, que es los Estados Unidos en estos momentos, pues nosotros debemos de mirar estos sabios principios que son tan importantes para la manutención de la ley, del orden. Es un orden que nosotros disfrutamos enormemente en los Estados Unidos. Nosotros mismos lo decimos con nuestras propias palabras antes de conocer la Biblia. El orden que existe, la ley que existe, aunque se esté quebrantando ahora, porque ha tenido un principio de erosión tremenda en los últimos 50 años, ¿verdad? Pero de todas maneras este país es mejor que cualquier país del mundo. País de leyes todavía, pero eso vemos que se está desboronando, pues, porque se está infiltrando todo este asunto de las Naciones Unidas, que están socavando los principios morales y los principios que tiene este país, que comienza pues con este trasfondo cristiano, pues. Y recuerden lo que dijo Moisés en Deuteronomio 4, es que es algo muy interesante. Los pueblos van a ver a esta ley y van a decir, ¿qué nación existe que tenga leyes tan sabias como las que tiene esta nación? Refiriéndose a Israel. Entonces, aquellos pueblos que se apegan a estos principios van a tener algo similar. Pero recuérdense lo que también nos dice Moisés, que sin la alianza del corazón, esos principios no sirven para nada. Lo mismo pasa con la democracia, lo mismo pasa con las leyes norteamericanas. Si el pueblo no quiere y odia al país, esas leyes no sirven para nada. Nadie le hace caso. Tiene que haber un amor genuino para que las cosas puedan mantenerse. Les digo que no estamos siendo pedantes aquí cuando yo les digo estas cosas, porque la historia enseña que la civilización del oeste, hablando de esta civilización de este lado, y en los lugares donde la civilización del oeste ha prosperado, lo ha hecho no debido a su herencia de la cultura griega o romana, que es amplia. Nosotros vemos mucho, incluso el idioma inglés tiene mucho de griego y tiene mucho de latín, que ha prestado, si tiene de sajón y etcétera, pero ha prestado muchas de las cosas de la cultura griega. Es más, la deifican, la glorifican, la maravilla de la democracia, etcétera, 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 pero no es así. Esa bendición y esa prosperidad que ha tenido este país no se debe a esa herencia ni griega ni romana, sino a su herencia cristiana y a las influencias que la Biblia ha traído, echando a un lado pues las perversiones paganas de la cultura romana. Por eso ha prosperado. Aquí, este país, si ustedes ven películas de hace 40, 50 años atrás, se dan cuenta que todavía existían unas normas tan bonitas. Incluso la música era muy hermosa también, porque reflejaba ese sentir, pues. Y era muy organizado. Había respeto al padre. Nosotros sabemos que la ley mosaica dice que si un hijo le levanta la mano a un padre, irremisiblemente tiene que morir. O sea, le levantaba un hijo la mano a un padre, para nada. La ley decía que tenía que morir. Pero además, si un hijo maldecía a su padre o a su madre, tenía que morir. Así era el respeto. Un respeto extraordinario. Ustedes van hoy en día al pueblo de Israel, a Israel, y se dan cuenta del respeto que existe de los jóvenes a los adultos. Yo me recuerdo que en Venezuela, por ejemplo, si tú te montabas en un autobús y venía una mujer, una persona anciana, tú te parabas y sientes usted, señor. ¿Sí o no? Hoy en día, el que primero se sentó, el que se sentó, y que la persona anciana se quede parada o que la mujer se quede parada. Es una cosa muy interesante, pues es parte de la cultura pues, que se va deteriorando. Entonces, ese es el motivo por el cual el oeste llegó a ser rico económicamente y poderoso. Bélicamente también. No sabía que tenían la idea que la historia era predecible, se debe pues a que ellos sabían que la historia puede ser predecible. ¿Por qué? Porque la historia es lineal, no es cíclica, y a través de los principios bíblicos tiene la prosperidad que Dios da. Es más, Dios garantiza la prosperidad cuando estás con Él. Eso no lo puede garantizar nadie más. Entonces, y también garantiza que Él te va a proteger. Él garantiza la protección. O sea que eso para los que lo aman. No quiere decir que no vas a tener momentos difíciles, pero mentalmente tienes soluciones que te mantienen feliz, porque tu felicidad no depende del mundo. Tu felicidad está encapsulada con la palabra de Dios, y tú perfilas los problemas de otro punto de vista, del punto de vista del vencedor. Esto es un asunto pasajero y no importa. Las otras personas no lo ven de esa manera. Y de todas maneras, Él te va a sacar a ti del problema, porque Él puede utilizar ese problema que existe económico, por ejemplo, en la nación, para probar tu fe, para bendecirte. Pero de ahí te saca. Es interesante. Claro está que la mayor parte de los cristianos no pueden decir eso. ¿Por qué? No lo conocen. Solamente son cristianos de la boca para afuera. Yo voy el domingo a la iglesia, pero no conocen. No tienen esa alianza, no aman a Dios. Mientras más lo conoces, más lo amas. Sin duda alguna, es un amor que crece y que es espectacular. O sea, que no tiene. Es más, cuando tienes a Dios, no necesitas a nadie más. ¿Vieron eso? Cuando tú tienes a Dios en tu corazón fuertemente, no necesitas a nadie más. Sin embargo, la capacidad tuya va a incrementar de tal manera que las personas que tienen, las que están allegadas a ti, la vas a amar más, con más capacidad, lo vas a ver de otra manera diferente. Pero no es que tu felicidad dependa de ellas. Porque tu felicidad depende de Dios. Entonces ya la puedes ver como son, como una persona normal, de la cual tú puedes tener una gran pues, relación, pero tu felicidad no depende de la persona. Y cuando hayan problemas, que van a haber, existan esos problemas, pasas inmediatamente del amor fileo, que depende en qué y quién es la persona, al amor agape, que depende de quién y quién eres tú, basado en la palabra de Dios. Y tú ves las cosas de otra manera. Ni la persigues, ni la juzgas, ni la focas, ni la sofuscas. Sofuscas. ¿Okay? Nada de eso. Tranquilidad. Vive y deja vivir. Y dale tiempo, porque Dios va a hacer que todas las cosas operen para bien. O sea que tienes todo para ganar, nada para perder. La palabra de Dios es así, es perfecta en todo. Entonces, por eso llega al oeste a tener esa gran prosperidad económica. Y el asunto es que no se puede operar un negocio si no se puede proyectar el futuro, y no se puede proyectar un futuro si no existe un proceso que pueda extrapolar algún conocimiento de cómo funciona la historia. Extrapolar es sacar de adentro para afuera un principio, y el principio lo sacamos de la palabra de Dios, de cómo funcionan estas cosas. Cuando Dios te dice, todo lo que tu mano toque yo lo prosperaré, yo lo bendeciré, es exactamente lo que te está diciendo. Tú no le tengas miedo a nadie. No te vas a meter de cabeza sin saber lo que estás haciendo. Tú vas a estudiar el asunto hasta tu posibilidad, tu asunto, ves el asunto, pero la mano de Dios te guía y te abre las puertas y te cierra puertas. Si Él no quiere que tú entres a alguna parte, la cierra. ¿Okay? Teológicamente se conoce como el supralapsarianismo. El supralapsarianismo significa que la voluntad de Dios ejecuta su plan a favor tuyo por arriba de tu propia voluntad en obtener algo que tú pensabas que era lo mejor para ti. ¿Okay? No se está metiendo con tu libre albedrío, sino que simplemente niega la petición que tú tienes de entrar a hacer algo que para ti era una maravilla, pero Él está viendo más allá que tú. Él ve muchísimo más, 10, 15 años más adelante. Entonces dice, no, por aquí no es. Entonces, si tú te ofuscas y dices, ah, caramba, pero eso era lo que yo quería, ¿por qué no me contestaste? Dale tiempo y tú verás, wow, ya vi por qué Dios no quería que lo tuviera. No te das cuenta, pero tú no lo ves, pero tienes que confiar en Él, porque Él es el que te lo va a dar. Entonces lo mismo ocurre pues con el asunto de lo que son los negocios. Dios sabe, tú solamente haz tu trabajo, que Él va a hacer todo lo demás. Entonces, el paganismo no tenía el concepto de una historia progresiva. El paganismo viene de Roma y de Grecia. No tenían eso. Para ellos simplemente se trataba de un asunto cíclico, y el paganismo nunca pudo desarrollar un sistema económico de mercado libre capitalista. No lo pudo hacer. Nunca pudo desarrollar un sistema de libertad. Hay países que prosperan, pero prosperan bajo la tiranía, ¿okay? Y prosperan por la explotación de los más débiles, ¿okay? En estos momentos ustedes ven que la China tiene una prosperidad espectacular, pero los chinos ganan un dólar al día y los explotan. Y no tienen el alimento que requieren para vivir, pero ¿qué más pueden hacer? Todo el mundo se adapta, el hombre se adapta a todas las condiciones habidas y por haber. Pero así es. Ahora, los países que están sin Dios son los que más sufren. ¿Por qué? Porque ellos están clamando pues a los dioses paganos, a otros dioses, y no. Y tú le das el asunto es que le das la verdad y la rechazan. Pero el que la recibe tiene bendición y Dios lo saca. De alguna manera Dios lo bendice y lo prospera. Entonces, esto que les estoy diciendo de la prosperidad que tiene los Estados Unidos y el oeste llegó a ser porque el oeste aplicó la sabiduría del Deuteronomio, del mismo Deuteronomio que estamos estudiando en este momento. Porque resulta que Moisés le da al pueblo todo lo que necesitaba para tener la prosperidad que requería. Entonces, lo que quiero hacer ahora es regresar a este quiasmo que hemos visto anteriormente, pero lo hago porque aquí están las leyes mosaicas, la ley mosaica que perfila la bendición del país, porque esto nos da a nosotros qué es lo que debe hacer el pueblo para tener la prosperidad. Y de paso, esto nos permite ver a los 10 mandamientos de una manera diferente. Muchas personas que vienen de la religiosidad ven los 10 mandamientos como golpe de pecho, y que tienes que hacer esto y que si no lo haces y quebra la ley. No, esto es un asunto de gobierno, el gobierno divino. Pues, ¿se seguía el pueblo por estos principios? No, no en todas las oportunidades, porque el ser humano es falible, el ser humano tiene un problema grande interno que es la naturaleza pecaminosa humana. Y cuando la naturaleza pecaminosa y la carne quiere hacer algo, oh, qué difícil es decirle no, muy difícil, como comprenderás. O sea que, y es más difícil aún para las personas que tienen mucho dinero y tienen mucho poder. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacer lo que les da la gana. A ellos le vienen así las cosas porque las personas quieren lo que ellos tienen. Entonces ellos dictan los términos en los cuales van a ocurrir. ¿Se dan cuenta? Es muy difícil, muy difícil. Por eso es que David, por ejemplo, que era un hombre muy prolífero, muy ardiente, se queda, ve a Batsebé ahí en el atrio de su casa, bañándose, ve tremenda mujer. Él estaba, pues, que de esa mujer se volvió loco, la mandó a traer, hizo lo que hizo, y eso terminó en un desastre para él, un desastre histórico, porque por años, 40 años en adelante, después de eso, él sufrió tremendos problemas en su propia familia debido a lo que él hizo, pero es muy difícil, y era un hombre atrás del corazón de Dios. O sea que yo lo que le estoy diciendo es que el ser humano es falible, el ser humano no puede con lo que tiene y tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas muy débiles, básicamente, y Dios lo sabe. Bueno, entonces ahora, por un motivo muy importante, veamos estas diapositivas de nuevo que les he presentado. Y les voy a dar varias. Es más, ¿saben una cosa? Que es algo interesante pasar por ellas de nuevo, porque nuestra retentiva solamente tiene esto en nuestra mente por un periodo de tiempo. Yo les he comentado que los psiquiatras y los estudios que se hacen psicológicos deben saber que el ser humano, un ser humano normal, promedio, requiere que la información venga a él 27 veces para que se le grabe. Y los genios, los tales llamados genios, no los sabios, sino los genios, solamente requieren 3 a 4 veces que se expongan a la información y se les la retienen. ¿Okay? Hay personas que tienen una mente extraordinaria, una retentiva extraordinaria, o sea, la famosa memoria fotostática, que retiene con una sola vez. Los Adán, por ejemplo, una sola vez, ¡pam!, retiene toda la información, como una cámara fotográfica la retiene. Pero hay personas que son sumamente inteligentes, leen y se les queda grabado todo, no se olvidan de nada. Ustedes saben que hay personas que se recuerdan de todo, muy pocas, pero se recuerdan de todos los detalles de todos los días y todas las fechas en que ellos han vivido. ¿Han oído hablar de estas personas ustedes? De todas las fechas, la hora en que ocurre, con quién estaban, cómo olía el asunto, todo se recuerda. Y te dan fechas y horas cuando sucedió. Ellos dicen que eso es muy difícil para ellos porque no se les olvida nada. Entonces ellos pueden retener y pueden pedir la información y sacar la información. O sea que eso habla de la capacidad mental que tiene el ser humano. Nosotros desarrollamos 2.5% de nuestra capacidad. Pero puedes tener eso, claro que sí. ¿Cómo no? Lo puedes tener y hay personas que tienen una gran capacidad. El asunto es que para nosotros, término medio, 27 veces, está bien. Hay que escucharla varias veces. Nosotros ya hemos visto esto como 7, 8, 9 veces. O sea que todavía podemos escucharla una vez más para que se nos grabe, porque así es. De todas maneras, un motivo muy importante que les quiero demostrar porque en esto. La primera es esta de los 10 mandamientos, y es aquí donde vemos pues el quiasmo, este quiasmo que les tengo en la pantalla. Y esa es la estructura de los 10 mandamientos, uniendo el primero y el segundo mandamiento. Que de ahí en adelante ustedes ven un sándwich formado por la parte de arriba y por la parte de abajo, que están preservando la parte del medio que es la vida humana. La vida humana. ¿Okay? Precisamente hoy vamos a hablar acerca de una porción de la vida humana, muy interesante. ¿Okay? Porque en la vida humana hoy en día ustedes se dan cuenta que el aborto está, como si fuera nada más, están dando leyes que tú puedes abortar un bebé de 9 meses, incluso 8 meses y medio, 9 meses, para, puede. Okay. O sea que hay un asunto de ética y de política. Se ha convertido en un asunto político, pero tenemos que indagar más profundamente. Lo único que le estoy diciendo esto porque aquí hay algo que es el respeto y la preservación de la vida humana. Entonces hay algo que tenemos que estudiar. Hay algo que tenemos que estudiar y claro está que es muy interesante. Nosotros sabemos la respuesta ya porque yo la he enseñado incluso en las 5,000 y pico de horas de estudio bíblico que he dictado. Hay porciones en que hablo del tema profundamente, ¿okay? Simplemente que tienen que ver dónde se encuentra la información. Veamos el asunto este de esta manera entonces. Este es el diseño que hemos visto y tenemos en la parte de abajo, que es el 10º mandamiento, que el yo no es digno de adoración y servicio. Muy interesante porque ¿qué es lo que sucede hoy con la sociedad norteamericana? Yo, y cómo me siento yo, y qué pienso yo, y todo lo que es yo. Y eso causa que la persona se destruya. Porque aquí no soy yo, sino es el Señor. ¿Quién soy yo? Nosotros no somos nada. Pero nos inflamos. Entonces también en la parte de arriba, vemos el primer y segundo mandamiento, que es Dios, solo Dios es digno de adoración y servicio. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces eso nos llevó a lo que es el diseño de la sociedad basado en los 10 mandamientos. ¿Okay? Y aquí vemos, en este diseño de la sociedad, vemos como un pequeño edificio formado, ¿verdad? En el cual la vida está en la parte de arriba, la vida es protegida, la vida humana es protegida. Y comienza todo con la alianza del corazón, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿verdad? Y después vemos la integridad en la comunicación, que es la declaración consistente de la verdad en la cual se basa toda la ley mosaica que tiene que ver con los decretos divinos y con la ley. La ley no se puede estar cambiando, señoras y señores. La ley tiene que ser fija. ¿Okay? Una vez que estos casos de jurisprudencia previa se presentan, esa es la base que utiliza el pueblo para ser juzgado. Pero esa base fue otorgada por Dios a Moisés, a los jueces posteriores, y ahí queda grabada, ¿okay? Entonces después nos damos cuenta que la mano de obra y la propiedad tiene que ser respetada y productiva, y ahí es donde vemos el descanso, el sábado, el día sábado descanso es para la mano de obra, señoras y señores. Incluso los animales deben descansar un día. Eso sirve para nosotros al día de hoy. Tú tienes que descansar. No todo es trabajo, 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 trabajo. Tienes que tener un tiempo para ti, para descansar, para no... Porque si no, quemas la máquina. Dios no quiere que quemes la máquina, ¿okay? ¿De qué te sirve pues estar haciendo tanto? Pues a la final, ¿qué vas a disfrutar si estás enfermo? ¿Okay? Entonces, y después vemos que el matrimonio y la familia tienen que ser fuerte y funcional, ¿okay? ¿Por qué? Porque eso es lo que crea y lo que hace que el pueblo sea fuerte. Cuando hay una familia unida, fuerte, en la cual los padres enseñan a los hijos, los hijos respetan a los padres, eso es una maravilla, eso es bendición garantizada por Dios. Eso garantiza, Dios garantiza, por ejemplo, a los jóvenes que obedecen a sus padres, vida larga. Pero cuando Dios te dice vida larga, no es una vida hecha a pedazos, ¿no? Una vida larga, productiva, que tú sientes que tienes algo que verdaderamente vale la pena. Bien, entonces, el diseño para la sociedad, en esta diapositiva, esta enseña el diseño implicando que es implicado por el quiasmo previo. En otras palabras, si vas a tener un reino de Dios que opera socialmente, hay que seguir cierto orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese orden va a ser seguido y es seguido en la historia. O sea, que no solamente lo va a seguir en el futuro, sino que ya ha plantado históricamente a través de la Biblia todos los decretos y nos ha enseñado en 800 años que estas cosas cómo se han utilizado y cómo se han violado también. ¿Sí me explico? Entonces, aquí tenemos un recurso extraordinario, histórico, para que nosotros sepamos lo que ocurre posteriormente. En otras palabras, si vamos a existir, si va a existir ese reino, y va a existir de Dios, que opera socialmente, hay cierto orden que hay que seguir. Y ese orden, pues, es el que tenemos aquí. Eso nos da el orden. Aquí tenemos un orden primordial. Y, o sea que se inicia en el nivel inferior, el cual tiene que ver con el primer, segundo y tercer mandamientos, los cuales son los mandamientos del capítulo 12 que hemos estudiado y hemos visto. Ese es el motivo por el cual entonces el capítulo 12 encaja perfectamente bien dentro de todo esto que les digo. O sea, no se puede construir los pisos superiores de una sociedad sin establecer previamente la fundación correcta. Tienes que establecerla de la manera correcta. La sociedad no puede funcionar de otra manera. Tienen que comenzar con la alianza de Dios. ¿Qué pasa con el paganismo? Bueno, si van al otro lado, se dan cuenta que en el paganismo tienes la alianza del corazón hacia sí mismo. ¿Por qué ustedes creen que los jóvenes están haciendo todo lo que están haciendo? ¿Por qué ustedes creen que cuando prenden la televisión, programas que se supone que son juegos? Ahí tú, yo les comenté que estoy en un programa en los cuales es como un dating game, como un juego de la botella, que gira la botella. Entonces, ¿cuáles son las penalidades de la botella? Bueno, en uno ellos sale que la mujer tiene que besar a la otra mujer. O sea, ya se están dando cuenta que lo que está metiendo, ¿sí me explico? Están socavando lo que es lo establecido por Dios, destruyendo a las personas de una manera increíble con el destruyéndolas, porque no tienen conocimiento. Entonces, ¿y cómo ocurre esto? Porque no hay alianza del corazón a Dios, sino la alianza es a sí mismo, lo que yo siento y como yo me siento, ¿sí? Y después vemos la integridad de la comunicación, que engañosamente profesa la verdad para impulsar su propia agenda. Eso es lo que ocurre, pues por eso les he hablado de lo camaleónico, que es el sistema cósmico, que cambia de colores para atender a las personas que quiere atender. Los políticos van a un estado, hoy en día lo que pasa es que te tienen que refrenar un poco debido a que todo queda grabado, pero anteriormente podían ir a un lugar y decían una cosa a este pueblo, de ti, a este estado, y después iban a otro estado diciendo exactamente lo opuesto, porque a esto le querían decir lo que ellos querían oír y a esto le querían decir lo que querían, y iban a otro lugar y decían otra cosa, otra malganada, una cosa, o sea, pero ya es más difícil para ellos porque como todo está en la televisión, se lo sacan a la cara. Entonces tienen que tener más cuidado, tienen que ser un poquito más sofisticados. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan términos genéricos que se pueden interpretar de dos maneras o tres maneras con los cuales ellos hablan para dejarse, o sea, tienen que apelar a los abogados, tienen que apelar a personas que le escriban esto de antemano para no ofender a nadie, y que con la misma palabra puedes atender a dos sujetos.
profeta, o sea que le llaman, ¿qué le llaman? De doble lengua, como la culebra que tiene dos lenguas, ¡pah!, dice las cosas, es la misma cosa, diferente, pero ellos están haciendo lo que ellos quieren de todas maneras contigo, porque no les interesa, no tienen moral, no tienen la ética necesaria, ni tienen la metafísica necesaria. La metafísica debe ser el engaño, como venga, y te lo dicen que son los mejores actores que existen, son mejores que los actores de Hollywood. Incluso con la cara seria, sin titubear, ya saben lo que es la genética, ya saben lo que es el movimiento. Ellos han estudiado, ustedes saben que, por ejemplo, el FBI, el CIA, han estudiado y te dejan saber, ¿cómo sabes si una persona te está diciendo una mentira? Ustedes van a internet, van a YouTube y hay personas del CIA, expertos en lo que es la lectura de la genética humana, y te dicen que cómo ellos saben que una persona te está mintiendo. Simplemente por su pose, por la manera que hace un tico, que te toca la nariz o hace ciertas cosas. Ellos saben que son... Ellos practican el lado opuesto, ya saben que así es que se detecta. Entonces ellos practican para no hacer ninguna de esas cosas cuando te están hablando. No van a creer que solamente se paran ahí a hablar. No, ellos han tenido escuela, porque ese es el asunto de ellos. Engañar de una manera que nadie les pueda detectar. ¿Okay?
Eso se lo estoy diciendo porque vienen del campo ese, que es un campo tétrico y un campo... que nosotros conocemos la verdad y desenmascaramos todo eso así de rápido. ¿Cómo puedes desenmascarar? Bueno, simplemente utilizando estos cuatro, el diseño divino de las cuatro instituciones. Porque o se apega a las instituciones o no se apega a las instituciones. ¿Okay? ¿Cuáles son las instituciones? Libre albedrío. Si la persona está hablando de que, por ejemplo, Colorado, no, que la marihuana está bien, que puede, ya esa persona que propone eso, ¡zas! Ya tú la viste a través de la lupa de la palabra de Dios, y esa persona no sirve para nada. Eso está acabando con el libre albedrío de la persona. Porque una persona bajo la influencia de la marihuana, pues, hace lo que piensa de una manera. Se le tergiversa la mente. Lo que es bueno es malo, y lo que es malo es bueno. ¿Okay? Así de simple. Segundo, el matrimonio. Si hay personas que van en contra del matrimonio, esa persona no sirve. Esa persona no es de Dios. Esa persona está en el campo opuesto. ¿Cómo sabes que no está de acuerdo con el matrimonio? Bueno, si ellos proponen que los homosexuales tienen el mismo derecho y se pueden casar, ¡pum! Ya está, salió la bandera roja y ya tú sabes que ahí no hay nada. ¿Okay? Tercero, la familia. Si tú le dices a la familia que los hijos, si tu papá te pega, tú puedes ir a que no se puede permitir que los niños también tienen derecho y todo, que el gobierno es el que va a sugerir lo que se debe hacer de un padre. ¿Quién más que un padre, una madre que ama a sus hijos para regularlos? No vas a tomar un 1% de los problemas para dictar leyes basadas en 1%. ¿Sí me explico? Entonces ya tú sabes estas cosas. Y el otro es el nacionalismo. Con esas cuatro instituciones, tú desenmascaras a todos los políticos, no importa qué tanto hayan practicado su arte, porque es un arte, el arte de la retórica se llama. ¿Cómo te dicen las cosas de tal manera que tú te la comes completa? Pero la palabra de Dios desenmascara todo eso. No. Fuera careta, como dicen en Venezuela. Te la quita la careta inmediatamente y sabes quién está atrás. ¿Eh? Así de simple. Bueno, vamos a culminar aquí, pues se nos acabó el tiempo para la primera clase. La segunda clase, aquí viene la información que quiero darles, que se van a quedar con la boca abierta, porque esto se escribió, imagínense, más de 3,000 y pico de años atrás. Pero ustedes van a leer un periódico de hoy. El periódico de hoy, por medio de la palabra de Dios. Y no es para que nos quedemos perplejos, sino que esa es la realidad. Dios sabe todas estas cosas. Bueno, entonces ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que hemos estudiado y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.